Continuamos con las entrevistas personales correspondientes al concurso de juez de ejecución civil de la ciudad de Comodoro Rivadavia, juez de ejecución número 3. Y comenzamos con la doctora Cinti Iglesias. ¿Sí? Bueno, esto, esta etapa del concurso tiene que ver con perfil, básicamente. Uh-huh. No con indagar respecto de los conocimientos jurídicos, que fue la etapa anterior, digamos. Sin perjuicio que pueda haber alguna pregunta vinculada a lo jurídico desde ya, pero básicamente es una cuestión de perfil. Vos concursaste el año pasado en octubre en Comodoro para el mismo cargo. Sí, más o menos las motivaciones las teníamos en claro, pero reiterá, vos sos funcionario de la Fiscalía, del Ministerio Público Fiscal.
Exactamente.
Yo comienzo y después los consejeros continuarán. ¿Cuál es la motivación de pasar del fuero penal, mayormente penal, al fuero civil? ¿Cómo se explica?
Soy funcionaria de Fiscalía desde el año 2013 que concursé. Previamente venía de tener toda una experiencia en el fuero civil y siempre me incliné por la materia civil. Mis comienzos, de hecho, comencé a litigar en el fuero civil y me gustaría volver a mis orígenes, por así decirlo. El fuero penal me gusta también, no creo que haya que elegir ni decir que uno es malo o no, pero el doctor sabe que el fuero penal también es muy
apasionado,
muy apasionado. me gusta el fuero civil y la oportunidad la dije, ¿por qué no?
Señor consejero, adelante, consejero.
No, simplemente ayer se dijo aquí, y lo dijo el miembro del Superior Tribunal de Justicia, el doctor Díaz, de que tanto el juzgado de ejecución como el juzgado del futuro, tal vez juzgado 4 de familia, son juzgados que van a hacer una especie de prueba piloto con futuras oficinas judiciales, es decir, son jueces que se nombran sin personal, se utiliza la planta de personal que tienen los actuales juzgados 1 y 2 de ejecución. ¿Cómo te ves en esa? ¿Tenés alguna idea de cómo está? ¿Cuál sería la prueba de piloto? ¿Averiguaste algo? ¿Consultaste algo?
No averigüé, pero en el concurso de octubre la pregunta suya fue similar, porque me había señalado eso de que no había personal.
Porque ya se hablaba de eso.
De que no iban a llamar a concursos para empleados. Para
la legislatura aprobó la creación de los juzgados siempre y cuando sea sin aumento de planta de personal por la cuestión de la crisis económica. Exacto. Y de la crisis económica.
O sea, pasaron 10 meses y hizo la misma pregunta, significa que no está tan mal de la cabeza.
Pasaron 10 meses y vuelve a rendir, estamos en igualdad de condiciones.
Claro, exactamente.
Vuelvo a preguntar.
Exactamente. Mi respuesta básicamente va a ser la misma. Entiendo que sí, que va a ser con empleados del juzgado de ejecución 1 y 2, que están funcionando actualmente. Y entiendo que, mi tarea se va a, en todo caso, la tarea del juez que tenga ese juzgado de ejecución número 3 a cargo va a ser como de amplias facultades, no solamente en lo que compete a las resoluciones de la sentencia, sino tal vez ocuparse de otras cuestiones también si hay escasez de personal, obviamente. Con lo cual no tendría inconveniente. De hecho, cuando fui secretaria de refuerzo en el juzgado de ejecución número 1, llevaba adelante no solamente los proyectos de la sentencia, sino sentencias interlocutorias, providencias, de mero trámite y demás. Así que entiendo del procedimiento en sí.
Gracias, consejero.
Hola, Cintia, ¿cómo estás?
Hola.
¿Qué opinión te merece el uso de las licencias por parte de los magistrados en forma permanente, si bien están ajustadas a un reglamento? ¿Cuáles son las implicancias de esta cuestión?
Las licencias médicas, psiquiátricas o
congresos, médicas,
en general.
En general. Está bien. Y si podés hacer alguna disquisición sobre algunas de ellas, ¿no?
Claro. Bueno, yo creo que las licencias, más allá de que están autorizadas por el reglamento, por el RIG, yo creo que debe evaluarse las circunstancias de cada caso, ¿no? Y bueno, en función de básicamente del volumen de trabajo que tenga el juzgado en ese momento, y bueno, no simplemente porque esté autorizado y porque el reglamento lo permita, una licencia muy seguido, yo creo que va en perjuicio de la marcha del juzgado, ¿no? Pero bueno, no es bueno muy seguido.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes.
Ya que estamos en el tema. Uh-huh. En Valdejo también dialogamos con el doctor Rivas por el tema de la eficiencia en la justicia. ¿Qué opina de la feria judicial? ¿Está bien? ¿Está mal?
La feria judicial, bueno, entiendo que, no podría decir si está bien o está mal. Creo que por ahí es excesiva, tal vez, ¿sí? Tal vez es un plazo en el que, sí, las causas se inmovilizan, ¿sí? Por 45 días al año, y eso sí redunda en perjuicio de los trámites judiciales que deberían acelerarse. El proceso en sí ya hace que tengan un retraso por el volumen de las causas y demás, y la feria judicial, digamos que redunda en más perjuicio todavía para que los procesos avancen como debería.
¿Lo cambiaría eso si tuviera la potestad para hacerlo?
Yo creo que sí, no en un 100%, pero sí mínimamente reducirlo, sí.
Doctora, en estos tiempos usted ha dado otro concurso para para el mismo cargo. Sí. ¿Visitó los juzgados de ejecución de Comodoro?
En este periodo de octubre ahora...
Y antes también, digo, no como abogada, sino como interesada, ya como aspirante a un... un cargo, si puntualmente tuvo alguna entrevista con el doctor Toquero, con el doctor Roliño, o con alguno de los funcionarios de ellos.
No, puntualmente no tuve entrevista con los titulares de los juzgados, no. Sí tuve, diálogo con una de los secretarios, con la doctora Kazakevich, sí,
jueza de familia.
No, la doctora Laura Kazakevich, secretaria...
Kausevich.
Secretaria del juzgado de ejecución número uno.
¿Y revisó algunos índices? ¿Sabe qué cantidades pendientes tramitan? ¿Cuántos entran? ¿Cuántos salen resueltos?
No, en cuestiones de estadística no me informó, no. No, básicamente el procedimiento, la cantidad de causas como se ha incrementado, sí, desde, la época en que yo estuve como secretaria de refuerzo, ahora me dijo que se había incrementado muchísimo. Pero estadísticas exactamente no me dio.
Gracias. Recién, buenas tardes.
Buenas tardes.
Recién el señor Mosqueira le hablaba sobre la eficiencia del sistema. Yo le quería consultar cuál es su opinión respecto a la estabilidad del empleado público y el deber de eficiencia que tiene, si es factible, digamos, que puedan haber despidos, se pueda despedir una persona por no ser eficiente. ¿Cuál es su opinión?
La estabilidad en el empleo público es un derecho laboral adquirido, ¿no? Entiendo que para que sea causal de despido la falta de eficiencia de usted en el cargo de un determinado empleado debe ser de una gravedad tal que amerite y además acreditar esa circunstancia me parece también bastante complicado acreditarlo, ¿no?
Muy bien.
Y porque creo que no recae la responsabilidad en un solo empleado, ¿no? En cuanto a, al engranaje, para que el sistema funcione, yo creo que la eficiencia pasa por una cuestión de trabajo en equipo, más que recaer en un empleado, ¿no? O sea, que los empleados tienen asignadas determinadas tareas, y sí se puede circunscribir la responsabilidad de cada uno. Pero tachar de ineficiente a una persona puntualmente, creo que sería complicado de decir, es factible, pero digamos que es, entiendo que es una tarea compartida también, ¿no?
Está bien. Yo lo pregunto de la perspectiva de que todos los servidores públicos, los funcionarios públicos, no hay que exigirle que sean honestos, porque esto ya tendría que ser una cuestión intrínseca que venga con ellos. Y bueno, las nuevas corrientes que hay, lo que sí se le tiene que exigir es que sea eficiente. Por eso lo preguntaba.
Ah, está bien.
Sí, buenas tardes.
Buenas tardes.
Me gustaría saber su opinión sobre el no pago de impuestos a las ganancias de los jueces.
Qué tema. creo que el no pago de ganancias es un tanto discriminatorio, si se quiere, ¿sí? Otorga privilegios a los jueces, y creo que en la cuestión laboral, digamos, estamos en un plano de igualdad, somos todos trabajadores, ¿sí? Si se quiere, y deberíamos digamos aportar todos al mismo tributo. Sí. Entiendo que que hubo una modificación y que los ingresantes al Poder Judicial actualmente sí tributan ganancias, no así los que ya hemos ingresado, cuestión que también me parece discriminatoria.
¿Está de acuerdo que al trabajador se le descuente impuesto a la ganancia?
Sí.
¿Está de acuerdo que el Superior Tribunal tenga 3 miembros solamente o tenga los 5 que tiene que tener?
No, entiendo que debería cubrirse, digamos, todos los cargos deberían tener los 5 miembros que debería. ¿Sí?
De acuerdo al criterio del... Bueno, normalmente lo que está pasando en los juegos de ejecución, de acuerdo al criterio tomado respecto de puntos puntuales, como por ejemplo regulación de honorarios, hay mayor recusación sin causa de un juez específicamente, y que es tanta la cantidad, sobre todo por el nivel de juicios que ingresan diariamente, y sobre todo del sistema financiero, que es la mayor. No hablemos de la municipalidad, porque la municipalidad manda en forma pareja a los dos juzgados y no recusan a ninguno de los jueces, pero respecto de algunos representantes del sistema financiero
de bancos
o de negocios de crediticios, que insumen una cantidad importante de juicios diarios,
sí. Hay
un par de representantes legales que de esos comercios que eligen un juez y recusan al otro, lo cual hace difícil al momento de compensar en la oficina de adjudicación de causas, porque el volumen de recusación es importante. ¿Cómo tratarías en el caso de ser jueza para tratar de equilibrar la balanza?
Claro, y yo creo que si hay una diferencia de criterio tan abismal en cuanto a la regulación de honorarios entre un juzgado y otro, creo que debería tratar de aunarse y tratar de llegar a un punto intermedio, ¿sí? De que no sea la balanza tan...
Trataría de conciliar con el otro
juez. Trataría de aunar criterio con el otro juez.
Hablar con la Cámara, a ver si fija algún tipo de posición intermedia entre ambos criterios.
Y también sería otra posibilidad.
Se genera un inconveniente.
Sí, yo creo que como primera medida, aunar criterio, una reunión con el juez del otro juzgado de ejecución, a ver cuáles son los criterios para la regulación de honorarios y tratar de tener los mismos lineamientos. En el caso de no llegar a un acuerdo, sí que lo determine la Cámara.
Bueno, una más, la última. Por ahí no es la última. Vos como funcionario de Fiscalía tenés un conocimiento no directo, pero directo, porque vas a audiencias,
sí,
en la oficina judicial.
Sí, tal cual.
Volviendo a la primera pregunta, aquella que el consejero Massari hizo en octubre y la volvió a hacer ahora. ¿A vos te parece que la replicación del sistema en el fuero de ejecución sería viable, no sería viable, digamos, no está del todo claro cómo sería, hay particularidades que obviamente seguramente se van a tener que observar, teniendo en cuenta que no son foros, la materia no es la misma, pero de acuerdo a tu experiencia, ese sistema de oficina judicial como genéricamente, ¿podría aplicarse, podría replicarse en el foro de ejecución?
Usted dice en cuanto a aplicar el principio de oralidad.
Oralidad y también el carácter organizativo de la oficina judicial, digamos, ese el sesgo de que el juez descansa supuestamente en un ente de gestión administrativa que le maneja la agenda. De acuerdo a lo que vos ves de la oficina judicial, ¿no?
Sí, lo que yo veo de la oficina judicial sí es que, digamos, funciona bien dentro del fuero penal. Entiendo que podría aplicarse también al fuero civil y también oralizar determinados trámites, creo que también redundaría en beneficio del procedimiento y de agilizar el proceso de los plazos, sobre todo acortar un poco los plazos de los procesos de ejecución. Y las sucesiones, creo que en las sucesiones también sería mucho más práctico, si se quiere, y por una cuestión de economía procesal también adelantaría el trámite.
Bueno, si no hay ninguna pregunta más, te despedimos. Mañana aproximadamente 12:30 vamos a tener la lectura de los dictámenes, ¿sí? de la mesa examinadora, y lo deliberaremos el concurso, quizás luego de un pequeño corte intermedio en las primeras horas de la tarde. Así que obviamente todo es público de ella. Así que muchas gracias.
Bueno, muchas gracias. Buenas
tardes. Sí, hacemos pasar al doctor Ayer. Bueno, sí, continuamos con la entrevista personal del doctor Rubén Ayer. En octubre, en Comodoro, como le decíamos a la doctora Iglesias, ya nos vimos, las motivaciones más o menos las conocemos, pero habría que recordarlas. ¿Por qué ingresar a la justicia? ¿Por qué dejar la profesión liberal? Más allá de hay un carácter de juez de refuerzo que seguramente o probablemente los consejeros van a interrogar al respecto, pero bueno, ¿por qué la decisión de dejar la profesión definitivamente? Y después los consejeros preguntan, vos ya sabés cómo hacerlo.
Por supuesto, gracias doctor. Ratificando más la posición que había transmitido en aquella oportunidad, en junio del año pasado acá en Puerto Madryn también, y que después fue consultada nuevamente para el cargo de juez de refuerzo, que estoy cumpliendo desde el mes de noviembre. Muy contento por el desempeño ese, realmente es una situación que en la que yo nunca había estado, más allá de las subrogancias que en algún momento tuve. Fue muy interesante, fue un desafío interesante, y que de alguna manera ratificó la intención personal que tengo desde hace un tiempo a esta parte de tener un crecimiento personal. Entiendo que estoy preparado para este cargo y me tomé mi tiempo porque creo que tenía que tener el proceso dentro de la profesión liberal, el conocimiento del medio, antes de tomar un desafío de esta naturaleza. Y eso fue lo que manifesté en aquella oportunidad en junio y lo vuelvo a ratificar. Esa es la idea y creo que es un crecimiento personal y es digamos la experiencia que he recopilado en todos estos años de ejercicio de profesión liberal pueden servir para la jurisdicción de Comodoro Rivadavia.
¿Tenés consejeros?
Hola Rubén.
Hola doctora.
Una pregunta que le hice a la postulante anterior también. Respecto de las licencias, del uso de licencias por parte de los magistrados y, digamos, ¿qué consecuencias ves que trae aparejado este uso, a veces, desde mi punto de vista, indiscriminado, pero se puede pensar otra cosa? Digamos, ¿cuáles son los efectos después, las consecuencias dentro del juzgado, tanto con el personal? O sea, el hecho de que el juez no esté prestando funciones en el juzgado, ¿no? Que esté haciendo un uso de licencias de forma permanente.
No creo por qué no debería estar un juez en su juzgado, en realidad. Y sea a qué se refiere, porque nosotros sufrimos las consecuencias de las permanentes subrogancias, que no son jueces naturales y tenemos que, digamos, esperar que retorne el juez natural del juzgado para poder tener o la sentencia o la resolución que uno está esperando. Usted me conoce desde hace muchos años y los colegas y amigos del integrante del Poder Judicial, uno se vuelve un poco maniático. Yo soy dueño de mi estudio y no falto nunca, como dueño del estudio. No falto nunca. Primero porque me encanta lo que hago y siento la obligación de hacerlo. Y así desempeño mi actividad dentro de la actividad docente, donde tampoco falto nunca. Hace 24 años que doy clases y no falté nunca. Ni siquiera mesas de examen, salvo de la de mañana, que no voy a poder estar, pero pedí pasarla para el día viernes, que es una excepción. Pero si no, no falto nunca, porque es parte de mi compromiso. Y traigo a colación, yo recuerdo, por ejemplo, cuando en la primaria volví contento con mi Super 10, festejando y esperaba el reconocimiento de mi madre. Y no logré reconocimiento, simplemente me dijo, es lo que tenés que hacer. Y mis hijos tampoco faltan a la escuela. Y ese es el principio que con mi mujer coincidimos, o mi ex mujer en realidad, coincidimos, que es un compromiso de trabajo. Es lo que tenés que hacer. Y me conocés, sabes que podés refrendar lo que digo. Gracias.
Otra cuestión, ¿qué principios tendrías en cuenta respecto de la administración del juzgado, respecto del personal, y digamos, qué medidas por ahí tendrías pensadas implementar?
Este es un desafío bastante interesante. No es un juzgado como en aquella oportunidad del año pasado, que era un juzgado en funcionamiento. Cuando concursé para el juzgado civil y comercial número 1, junto con la doctora Vente, el doctor Guillermo Klauer, ese juzgado ya estaba en funcionamiento con un buen soporte, ambas secretarias de buen soporte jurídico, un buen grupo de personas trabajando. Este es un desafío nuevo. Pero yo no creo en los trabajos individuales. Mi grupo de trabajo en el estudio, la persona con la que estoy trabajando desde más tiempo, la semana pasada cumplió 15 años. La otra secretaria hace 8 años que está trabajando conmigo y el grupo de abogados que está trabajando en el estudio llevan bastante tiempo también. Yo creo en esa forma de trabajar. Más allá que las resoluciones tienen una identidad de la cabeza, de quien direcciona, los trabajos en equipo son mucho más fructíferos que los trabajos en solitario. Entonces, bajo esa expectativa, acá hay un frente también que hay que considerar, porque hay participación también del sindicato de empleados, que tiene interés en la movilidad interna del Poder Judicial, que también hay que tener en cuenta a los fines de conformar ese equipo de trabajo que uno espera. Entonces son distintas facetas que hay que considerar para armar un equipo de trabajo. No es que yo direcciono y el resto hace. Es un equipo de trabajo. Y es necesario que sea así.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo le va? Buenas tardes.
Desde el año 92 al 94, usted fue asesor jurídico
de la, RASTE,
de la Región Aérea Sur.
De la Región Aérea Sur.
De la Fuerza Aérea.
Sí, señor.
¿Cómo un asesor jurídico, usted era civil o era militar?
Siempre fui civil. No sé ni hacer el saludo.
Pero siempre... eso me extraña eso del trabajo individual y en grupo, porque los militares...
Claro, bueno. Yo tenía mi grupo de trabajo al que me asignaron en la asesoría jurídica. Tenía un suboficial Ferreira, y Patricia Orbe, que era la secretaria de esa asesoría. Esas eran las dos personas que yo me encontré cuando llegué a la asesoría, que la función que tenía era la de dictaminar de toda la Región Aérea Sur, es una jurisdicción sumamente amplia, todos los alcances que tuvieran que ver con los movimientos económicos dentro de la RASU, desde cetrerías, contrato de halcones para evitar las aves de los aeropuertos, la compra de insumos, todos pasaban por el dictamen de la asesoría. Y ese equipo de trabajo estaba funcionando con un vicecomodoro que se retiró y necesitaban a alguien con experiencia desde afuera. Yo venía desde la asesoría letrada de la Caja de Previsión Social para Abogados en La Plata, entonces tenía suficiente, al menos, experiencia desde el momento en que me recibí. Incluso antes trabajaba en la asesoría, me recibí, empecé a tener un cargo y después empecé a trabajar en la Región Área Sur cuando volví a Comodoro Rivadavia.
O sea, es decir, entendí bien, usted era un personal civil,
personal civil
de la Fuerza Aérea.
Personal civil de la Fuerza Aérea.
Sí, nada más.
Bueno, el dictamen lo vamos a... El jurista me anticipó que para mañana 12:30 estaría listo la lectura y la instancia en la cual los consejeros pueden preguntar. Vamos a leer también el de la Cámara de Apelaciones de Trelew conjuntamente, así que la deliberación ahí leeríamos y la deliberación podría ser a primera hora de la tarde. Obviamente, ¿sabes qué?
¿Tú con libertad condicional, decís?
No. No.
Claro.
Por eso, 12:30 se lee y después de un cuarto intermedio deliberaremos a primera hora de la tarde. Me imagino que eso va a ser el orden, por supuesto, alguna modificación, pero más o menos así va a ser.
Muchas gracias.
Bueno, hacemos 3 minutos de guardia intermedia y seguimos con los postulantes de la Cámara de Apelación.